Vamos a leer un versículo, aunque el mensaje está relacionado con su contexto, en el capítulo 18 de Juan, el versículo 37. Como nos ha recordado Elvin, el tema es el rey que se encargó, volverá, que se encarnó, no se encargó. El rey que se encarnó volverá para fijar la eternidad de su reino. Y el mensaje será simplemente lo que Pilato desconocía. Capítulo 18 de Juan, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he venido, y para esto he nacido. O he nacido y he venido. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Creo que no necesito señalar que estamos en tiempos navideños. ¿Lo habéis notado? ¿Hay alguien que no se ha dado cuenta? ¿Todos os habéis dado cuenta que estamos en época navideña, sí o sí? Algunos preocupados en los regalos que vais a hacer, algunos interesados a ver qué regalos nos hacen. Cuando los niños nos ven con una bolsa, piensan, ahí están los regalos, ¿eh? Está el espíritu navideño. No es necesario ni se necesitan muchas pruebas para demostrarlo. Nosotros mismos, un árbol que ha gustado mucho incluso a nuestros hermanos de Manantial de Vida, porque han observado sus nombres también, todos los nombres de los hermanos de Manantial de Vida. Y todos vosotros, algunos os habéis acercado. Y algunos os habéis acercado muy bien porque habéis tenido en cuenta incluso los cofres al lado. Y eso alegra bastante. Estamos en Navidad, no cabe duda. Y naturalmente un ambiente así nos impulsa a recordar el nacimiento del Mesías. El niño que nació rey. Que no tuvo que esperar para ser rey. Que nació rey. Sin embargo, a pesar de que son días de ambiente navideño y de celebración de la Natividad, yo me voy a trasladar al Calvario. Me voy a trasladar al Calvario, el hermano José Luis lo ha mencionado en su oración, Elvin lo ha mencionado en su cántico, algunos de los himnos nos lo han recordado, y naturalmente, pues yo vuelvo a los pies del Calvario. Porque en el Calvario los acontecimientos que tuvieron lugar refuerzan, revalorizan lo que sucedió en Belén. Es decir, vamos a acercarnos al Calvario para ganar, si es posible, mayor gratitud y mayor deseo de alabanza, porque el nacimiento está enriquecido con el hecho de la semana del Calvario. Hay varias lecciones. Jesús tuvo que lidiar en sus últimos días con oposición. Le salió un Pilato. A Pablo le salió un Nerón. Y tuvo que defenderse Jesús de Pilato en un sentido y Pablo de Nerón. Y haciendo un paralelismo, ¿no se os han presentado algunas veces Pilatos en la vida? ¿No habéis tenido que lidiar a veces con Nerones? Es decir, con gente, amigos, compañeros de trabajo, vecinos que se han opuesto, que han hecho preguntas capciosas, que han tratado de ridiculizar nuestras creencias. ¿No os habéis encontrado nunca? Pues del mismo modo que Jesús manifestó valor, temple, sabiduría para enfrentarse con enemigos de su época, nosotros también, con su gracia, descubriremos valores, potencias que no podemos imaginar, argumentos que no podríamos imaginar en un momento dado que surgieran de nosotros para enfrentarnos con los Pilatos, con los Nerones, con las personas que vienen, aparecen en nuestra vida, a veces desde nuestras propias familias, para ponernos en dudas o en dificultades a causa de la fe. Sin embargo, para explicar un poquito mejor la reacción de Pilatos y la sabia respuesta de Jesús, hemos de recordar un poquito la escena, no extendernos mucho, pero sí recordar la escena. Y naturalmente, en todas las escenas hay protagonistas. En esta escena del juicio, el juicio más nefasto en la historia de la humanidad a la que es sometido Jesús, hay unos personajes, hay unos protagonistas. Ninguno se merece el Oscar por ser protagonista de reparto, y Jesús se los merece todos. Pero vamos a conocer un poquito los protagonistas, el ambiente que rodea el juicio. ¿Qué clase de pueblo es el que asistía al juicio? Ayúdenme, porque están muy pacíficos, ya les pondré yo nerviosos poco a poco. Cuando pase hora y media de predicar, ya notaré que están nerviosos en el banco, así que antes de que lleguen sus momentos, ¿quién era el pueblo que estaba alrededor de ese juicio? A Paco le tengo que hacer un regalo en las Navidades del 18, porque está atento y siempre me da buenas respuestas. Los judíos. Vamos a imaginarnos un poquito esos protagonistas. Los judíos, un pueblo sometido por los romanos, ¿sí o sí? Bien. Un pueblo que además tenían mucho autogobierno, más autogobierno a veces que algunos de los que claman por tener autogobiernos. Nada más tenían un par de leyes, y no voy a desarrollar las dos, pero una de las leyes que les impedía ejercer un gobierno absoluto era la ley que los romanos llamaban, ni más ni menos que ius gladii, que significa uso de la espada. Es decir, no podían tener armas, pero particularmente no podían tener armas romanas y no podían utilizarlas en condenas ni en peleas. Era un control. Ese control hacía que, aunque los judíos tenían la intención de acabar con Jesús, de todas, todas, no podrían hacerlo por la espada. Pero podían hacerlo en la ley judía, según Levítico, que el que blasfema contra Dios. Imagínense que si lleváramos en nuestros días la ley del Antiguo Testamento a sus últimas consecuencias. Blasfemar de Dios, condenados a muerte. Eso lo tenían los judíos como norma. Por lo tanto, a Jesús querían condenarlo a muerte. Pero como no podían ejercer el derecho de la pena capital, excepto en el estilo de ellos por lapidación, fijaros que aunque el hombre propone, Dios dispone. Porque si los judíos, saltándose a la torera la ley de no podréis practicar el ius gladii, es decir, el uso de la espada, podían usar el uso de la piedra. Lo hicieron con Esteban. Protestó el gobierno romano, protestó Roma. No, señor. Por lo tanto, fíjense, Dios, el hombre propone y Dios dispone. Si los judíos, en su odio exacerbado, en su odio desproporcionado, porque debemos aprender otra lección. Cuando el odio se ceba en el corazón humano, se transforma en cruel, se transforma en olvidadizo, se transforma en bestialidad y se transforma en desproporcionalidad. Los judíos no querían entrar en la embajada romana porque era pisar terreno gentil y era sentirse humildes, inmundos. ¡Qué pureza, verdad! ¡Qué deseos de no contaminarse! Sin embargo, su corazón estaba lleno de odio y eso no lo veían como impureza. ¿Os dais cuenta cuando el odio se ceba en el corazón qué consecuencias tan nefastas tiene? Te trastorna la razón, te hace desproporcionar las cosas. Por lo tanto, una lección de entrada: no permitáis nunca que el odio domine en vuestro corazón. Expulsarlo. Luchar contra el odio tan pronto aparezca, porque es un virus destructivo. Iba a decir como en los ordenadores, pero como de eso no entiendo mucho. Así que sin darse cuenta, a pesar de desear la muerte de Jesús, se iba a hacer, y en el mismo pasaje 18 de Juan se explicará, para que se cumpliese el Evangelio. Jesús iba a morir, pero iba a morir según estaba profetizado. Ya entraremos en detalle. Protagonistas los judíos. Y fijaros hasta qué punto llegó su odio que sus propios principios los abandonaron. Ya desde el tiempo de Samuel tenían una ley. No tendrás, aparte de la ley de Éxodo, no tendrás otro Dios que Dios. No tendrás ningún Dios más que Dios. Samuel se lo recordó al pueblo de Israel cuando clamaban tener un rey. Bueno, al final Dios dice, vale, ya os he dicho lo que cuesta tener un rey. Pero no tendréis, dice Samuel, a la nación más Dios que Dios. Eso era norma. ¿Y qué dicen en el juicio con Poncio Pilato? No tenemos otro rey que César. ¿Os dais cuenta? Un pueblo oprimido, su odio les desproporciona su razón y ya abandonan uno de los más elementales principios. No solamente abandonan el principio histórico, sino que además celebraban la Pascua. Y en la Pascua tenían un simbolismo. Ese simbolismo era no tener en casa levadura. El símil de no tener levadura en casa es no tener nada impuro para producir el pan, porque el pan de la Pascua tenía que ser, ya lo comeremos en Israel, no sabe muy bien, pero cuando le pones cositas, pues ya está más bueno, ¿verdad? Pan sin levadura. El simbolismo era no tener una doblez, no tener una impureza en casa. Y no solamente ese tiempo no se tenía que cocinar o hacer pan con levadura, sino además había que limpiar la casa de tal manera que no quedase ni una mota de levadura. ¿Los que estáis aquí habéis probado la levadura alguna vez? Los de juventud acumulada. Los de juventud todavía sin acumular, se la comen, pero no saben lo que es levadura. Fijaros, el simbolismo era la pureza para la Pascua. Para entrar en el servicio de la Pascua limpios. ¿Y qué hicieron? Ejercer el odio. Desarrollar el odio. Tener un sentimiento de oposición total, ancestral y criminal contra Jesús. Esos son los protagonistas. ¿Cuál es otro de los protagonistas de la escena? Pilato. Os aseguro que podría utilizar el resto de los 20 minutos que me quedan, que me impongo, simplemente para hablaros de Pilato. Menudo personaje Pilato, porque os llevaría posiblemente a Sevilla, de donde venía su mujer, que se llamaba Claudia Prócula. Os explicaría un poco las zarambandas de Pilato, lo trepa que era Pilato, para alcanzar un papel de cierta importancia en una zona que, a fin de cuentas, Tiberio le dijo, hombre, va, Pilato, márchate y cuida de los judíos. Pilato, qué personaje. La conversación que tuvo Pilato con Jesús le impresionó. La influencia de su esposa cuando le dijo, no tengas nada que ver con este hombre porque he tenido un sueño. Dios incluso a la esposa de Pilato le puso un sueño para que viese que estaba estando crucificando o condenando a un inocente. No tengas nada que ver con este hombre. Es decir, había una influencia en un sentido de la soberanía de Dios y del plan de Dios de cuidado, Pilato, lo que vas a hacer. Pero ay, Pilato, que gobernó desde el 26 después de Cristo hasta el 35, quería dejar buen nombre y buen prestigio. Después de Palestina o Israel, podía llegar a Roma y tener una auditoría o tener un consulado ya en la ciudad. Cuando llega a Roma, cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace es instalar en el templo el águila romana. Y los judíos montan un paripé, un águila, un símbolo romano de explotación y de guerra en el templo. Y mandan escritos a Roma decir, nadie de los anteriores virreyes aquí lo han hecho, nadie lo ha hecho antes. Así que llega un comunicado a Roma y Roma les tira las orejas a Pilato. Cuidadín, cuidadín, que este pueblo, con este pueblo no queremos tener problemas. Hasta ahora se les ha permitido, son religiosos, tienen su templo, pues que lo hagan. No se meten con Roma, no les provoques. Y eso le sentó muy mal a Pilato. En consecuencia, las personas cuando no tienen espíritu cristiano, cuando no tienen ética cristiana, no aprenden de sus errores, los multiplican. Y no voy a mencionaros el mandamás de un gran país que ahora se le ha ocurrido una ocurrencia. Vamos, que qué falta hacía, pero en fin, ya sabéis, el temblor, que no tengáis miedo, vamos a ir y vamos a volver estupendamente bien. No está mal que oréis por los que vamos a Israel, pero tranquilos, tranquilos. Desde el tiempo de Esther, Israel siempre ha tenido problemas con filisteos, con madianitas, con amalecitas, con todo el mundo ha tenido problemas y lo sigue teniendo. Y ahora con un señor que tiene un trombón, un tumbo, creo, en la cabeza, pues todavía más, ¿no? Pero en fin. ¿Qué hace Poncio Pilato? Como le ha molestado lo que él ha hecho, manda que se hagan escudos de Tiberio en los caminos, y veremos seguramente alguno de estos en las piedras, en los caminos, en los pontones de las carreteras, el escudo de Tiberio, para evidentemente ganarse de nuevo la simpatía de Tiberio. Pero no solamente eso, construye un acueducto. Israel, Jerusalén, tenía problemas de agua. No está muy cerca del Mar Rojo. Entonces hace un acueducto. ¡Qué bien! Pero lo hace con el dinero de los judíos del templo. No había leído Don Quijote, pero era igual a decir, con la iglesia hemos topado. Gastar el dinero del riquísimo templo, ya veis, el espíritu de odio y de recelo. Así que va a aprovechar la circunstancia del juicio de Jesús para ridiculizar a los judíos, porque sabe que lo que están diciendo es mentira. El odio les hacía tergiversar la denuncia. Ante Pilato no podían decir, lo condenamos a muerte porque es blasfemo. Y a Pilato, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? No ha ofendido a mi César, ha ofendido a vuestro, ¿y a mí qué? Así que los judíos sabían que por esa estratagema que a ellos de alguna vez les autorizaba a la lapidación, por esa estratagema Pilato no les permitiría la crucifixión o la muerte. Así que cambiaron. ¿Os suena eso de los cambios de los abogados cuando tienen que defender causas en contra o a favor? Y cambiaron. ¿Sabéis de qué le acusaron a Jesús? Palabras que están de moda ahora, de rebelión y de sedición, porque quería hacer un rey, quería ser rey él. Y de ahí los judíos, que no tenemos más rey que César. ¿Os dais cuenta los protagonistas de esta historia? Y la última, y el protagonista por excelencia, el protagonista central es Jesús. En esta conversación de Jesús con Pilato, en este juicio, una de las cosas que vamos a descubrir es la extraordinaria templanza de Jesús. No teme. No está asustado. No quiere decir que sea insensible a lo que le espera, porque ya le vimos en Getsemaní diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahora, después de aquel tiempo de oración, Cuando los cristianos se olvidan de usar el recurso de la oración, que tenemos el acceso directo a Dios, estamos perdiendo facultades. Nos volvemos anoréxicos. Cuando la oración personal, privada, familiar, eclesial, se va abandonando, las fuerzas se van notando en debilidad. Si Jesús pasó horas orando en Getsemaní, pese a la carga, es porque era, como si dijéramos frívolamente, cargar las pilas. Y las pilas las tiene cargadas. Las tiene cargadas desde el momento que llega la tropa para apresarle, arrestarle, y se caen al suelo. Con solo mirarles se caen al suelo. De manera que aquí está fuerte. Una lección de este protagonista, la templanza, la realeza, la dignidad de quien, aunque esté vestido de forma humilde y no lleve coronas como uno de los niños, habéis visto que ha venido con corona, yo digo, mira, ya tenemos un rey aquí, aunque no lleve corona, tiene la dignidad del rey, la dignidad de esa autoridad, de esa templanza que te da saber que estás realizando el plan de Dios. Y luego vamos a descubrir, ya os diré cuando empiezo el mensaje, ¿verdad? Nos va a descubrir esa templanza cómo se manifiesta. Por otro lado, en ese diálogo Pilato y Jesús se manifiesta la claridad que él tiene acerca del reino. Y la tercera cosa que nos manifiesta Jesús en esta conversación es que nos dice para qué vino al mundo. Si yo os hubiera preguntado esta mañana, ¿para qué vino Jesús al mundo? Me hubierais dado varias respuestas, sí o sí. Ahora que yo os voy a dar una de ellas centrales, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Alguien me dice algo? Para salvar a los pecadores, para salvar al mundo. Muy bien, perfecto, perfecto. Para cumplir el plan del Padre, correcto. Un niño valenciano, los niños valencianos no son tan inteligentes como los catalanes, ¿verdad? Un niño valenciano, su mamá le dijo, ¿ves a comprar patatas a la tienda? Y dice, mamá, yo no sé dónde está la tienda. Venga, Vicentico, tú ves a la tienda. Y tú, cuando veas que entra mucha gente, pues tú entras. Y el niño vio que entraban en la iglesia mucha gente y entró. Y el predicador de turno estaba diciendo, ¿y para qué vino el Señor al mundo? Y el niño dijo, para comprar un kilo de patatas. ¿Qué respuesta me darían ustedes, aparte de las que me han dado? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Porque en esta conversación de Pilato con Jesús, por eso he dicho que aunque estamos en época navideña, nos vamos a trasladar al Calvario porque vamos a descubrir en esas últimas horas de Jesús, en el juicio, vamos a descubrir algo grande que va a enriquecer incluso el sentimiento que podemos tener de la Navidad. ¿Para qué vino? Ahora vamos al versículo 37 y es ahora cuando empiezo yo el mensaje. Fijaros, le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús. Tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he venido. Para esto he nacido. Para esto he nacido y he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No me digáis que no es un texto sencillo y al mismo tiempo profundo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué nació Jesús? Lo hizo sin ostentación. Él no necesitaba ostentación para aparentar o aparecer con dignidad. Hoy los políticos necesitan rodearse de los que le aplauden, los que, bravo, estupendo, ah. También algunos predicadores. Sabéis que hay una especie de creyentes en ciertas de las iglesias que cuando el pastor dice algo que es bonito y bueno, dicen, ¡amén! ¡Amén! Y, ¡qué bien! no estoy diciendo que no lo digáis si no lo sentís, pero que no hagáis el teatro, ¿no? Los políticos se rodean de teatro, porque necesitan esa ostentación para decir, ¿sabéis quién está aquí, no? Jesús aparece y no necesita ostentación. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es. Él sabe que es rey. Séneca se hizo famoso por una de sus frases. Conócete a ti mismo. Y qué importante es conocerse a sí mismo. Jesús no necesita paripés, no necesita plañideras en su sufrimiento en la cruz. ¿Recordáis las mujeres que lloraban? Creían que tendrían que hacerlo por emoción. No lloréis por mí, no necesito plañideros, no necesito gente que te toque las palmas, porque yo soy. Así que tú eres rey, tú lo dices, yo soy. Sin darte cuenta lo estás afirmando, porque yo soy rey. Y lo diré con claridad. Este es un momento oportuno. ¿Y sabéis por qué la gente algunas veces reconoce y acepta cuando uno declara yo soy como soy? Cuando personificamos lo que somos. Un buen maestro no necesita estar presentando sus títulos continuamente para decir, miren, es maestro, enseña. Si enseña bien y personifica la enseñanza, no hay identificación entre lo que enseña y lo que es. ¿Acaso no es un mensaje por sí mismo ser lo que eres y ser lo mejor posible? Así que Jesús sin ostentación, yo soy rey. Yo soy rey. ¿Por qué nació Jesús? Precisamente porque era un rey justo, un rey digno, un rey profético, un rey que estaba en la mente de Dios desde el cimiento y la fundación del mundo. Y lo voy a explicar. Si ya lo era, porque era Jesús, Dios y Señor, antes de su nacimiento. Vamos, los que habéis hecho teología bíblica y teología sistemática no tendréis problemas. Era Dios preexistente, el que sale de eternidad. Era siempre Dios antes incluso de nacer, ¿era? O sea, Él era Señor siempre. Él era Rey siempre. Él es el Todopoderoso. Él es Creador con el Dios Trino. Él es el mantenedor. Por Él subsisten las cosas. Entonces, ¿por qué tiene necesidad? ¿Por qué tiene necesidad de encarnarse como un bebé? Mirad, creo que lo vais a comprender, ese argumento belerniano. Pero no hay mejor rey que gobierne que aquel que es como la gente que gobierna. Es decir, la identificación entre el rey y su pueblo. Mirar en nuestro mundo actual, ¿qué diferencia hay entre el que manda y el que es súbdito? ¿No veis que no hay identificación? ¿Verdad que conocéis políticos que aparecen en las épocas de elecciones que van al mercado a comprar? ¿Lo veis otros días que no hay elecciones antes? ¿Habéis visto a políticos con bebés? ¿Eh? Fotografiándose con el bebé, ¿los habéis visto? ¿Habéis visto con políticos que se van al cuerpo de bomberos a ver los bomberos y se ponen el casco? ¿Eh? Se visten de bomberos, se visten de gente que va al mercado a comprar. Alguno aparece también en esos establecimientos donde están las máquinas que lavan y que secan y me hace gracia. ¿Es identificación eso? Jesús iba a gobernar a hombres y mujeres y se hizo como uno de ellos. Por eso nace, para que cuando Él diga yo soy rey, veamos en su identificación con la naturaleza humana que vino para ser como uno de nosotros. Y vino para ser como uno de nosotros, para tener el derecho de decir, me puedes mandar, me puedes gobernar, puedes reinar sobre mí, porque eres uno de nosotros. Muchas veces nos reímos de los políticos, yo el primero, y además que me da mucha gracia, me cuesta barato, ¿eh? No necesito al club de la comedia, ya me río yo solo, es de tontos, pero me río yo solo, porque digo, qué lejos estáis de lo que el pueblo piensa. Palabras preciosas, programas extraordinarias, pero tan pronto pasa el ciclo de elecciones, ¿qué quedan de las palabras? ¿Qué quedan de los proyectos? ¿Están identificados con el pueblo? Y el pueblo a veces elige y así tenemos lo que tenemos muchas veces, así lo tenemos. Nació y vino a este mundo para ser rey, para que nadie pudiese decir un charlatán más, un demagogo más, un político más, un tramposo más, alguien que vive del cuento. No se identificó por 33 años con el hombre. Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a buscar y desear la estructura de él. Nació, ya lo habéis dicho, para salvar a su pueblo. Fíjense, esto es teología que no puedo desarrollarla porque me quedan 4 minutos y 4 puntos todavía. Lo dejaré en 3, lo dejaré en 2, lo dejaré en 1. Vino a salvar a su pueblo. No hay reino sin pueblo. No hay rey sin súbditos. Si él no hubiera venido, todos nosotros estaríamos condenados a la muerte. Eterna separación de Dios. Pero Dios, al venir, Cristo a venir como rey, nos está diciendo, tengo mi pueblo, tengo mis súbditos. Y no os avergoncéis de decir que somos súbditos del reino de los cielos. Algunos presumen de ser súbditos de una nación o nacionalistas de otra nación. No me refiero ahora a cuestión política. Es decir, presumimos, yo soy valenciano, la mejor tierra de España, después de Cataluña, claro está, ¿verdad? Pero, ante todo, yo soy súbdito del reino de los cielos, porque él nació y vino a este mundo precisamente para ser rey y por lo tanto tenía que tener un pueblo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, un rey que tiene pueblo. Si no hubiera venido y no hubiera muerto en la cruz por mis pecados, por vuestros pecados, si su sangre no me hubiese lavado y limpiado y la fe la hubiera inculcado porque la planificación de mi salvación es la planificación de un Dios trino, si él no la hubiera provisto, planificado, realizada, provista y guardada, no tendría pueblo. Así que cuando yo leo que él es rey, yo me siento feliz de ser súbdito, de ser súbdito de su reino. Para terminar, de verdad, él vino para ser rey y mostrarnos la verdad en un mundo de engaños, de falacias, de trampas, de trueques, de falsedades. Él es el rey. Yo para esto he venido, para ser rey. Y los que son de la verdad oyen mi voz. Aquí hay una profundidad. ¿Estaba oyendo Pilato la voz de Jesús? Sí, en el sentido humano, pero estaba viendo Pilato lo que Dios estaba diciéndole, ¿no? ¿Os sorprende que hoy, pese a celebrar tanta Navidad, y no estoy, en cuanto a la celebración, yo espero comer muy bien, ya lo estoy comiendo estos días, ¿verdad? Pese a tanta celebración, ¿cuánta gente oye el mensaje de Navidad? ¿Cuánta gente entiende que Él es el Rey? ¿Cuántas personas realmente en Navidad asumen, Señor, quiero ser tu súbdito? manda que tu siervo escucha. Señor, ¿qué quieres que haga? Conversión de Pablo. ¿Os dais cuenta la importancia de este versículo? Los que son de la verdad oyen mi voz. Y naturalmente, por cariño a vosotros y para que me sigáis teniendo cariño, la última parte es para que nos preguntemos, ¿yo soy súbdito del reino que Dios estableció? Y siento que esa sumisión a Dios me hace distinguir su voz, sus enseñanzas, como otros no las distinguen. Si el Señor viniese ahora, ¿me llevaría a su reino? Porque ya os digo, tengo que terminar aquí porque ahora tendríamos que hablar de su reino. El reino de Dios está en el corazón ya del creyente. Por eso, los que son del reino oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Somos hermanos súbditos del reino. Y este mismo Jesús que vino y en horas difíciles nos dio este mensaje, guardarlo. Si hace el domingo pasado os decía, este pequeña Belén Efrata para estar de ti me saldrá, podéis también para vuestras postales de Navidad recordar esto. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hermanos, si somos súbditos del Señor, la pregunta segunda que os hago es, ¿estamos siendo testimonios de la verdad? ¿O nos callamos por miedo al Pilato? ¿O nos lavamos las manos y decir, sí, yo creo en Jesús como mi Salvador y que es Rey, pero hay que ser prudente? Si somos súbditos del reino, yo a veces admiro a los fanáticos de partidos políticos, y para no que os vayáis con la imaginación a los partidos políticos, yo quedo maravillado de los seguidores del Alcoyano, que iba perdiendo 30-0 y perdía prórroga. ¿Os imagináis seguidores así en la casa del Señor? Ya sé que el ejemplo es muy pobre, pero si lo pensáis es importante. ¿Nos sentimos súbditos del Rey de Reyes? Porque no olvidaréis la cantidad de versículos que hemos leído sobre él, es el Rey, Rey para siempre. Y aunque le pusieron el cartelito aquí el Rey de los judíos, estaban reconociendo algo que él sabía y ya se lo había dicho. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. No solamente testimonio de la verdad. Yo he venido porque soy el camino a la verdadera vida. Gloria a su nombre. Y si el que nació en Belén es rey, recordar que si ahora celebramos el Adviento cara al 25, recordar que ese Adviento también significa recordar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Rey, tu Rey, a cuyo reino perteneces por la gracia de Dios, y este reino no tiene fin.